sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Citi, la institución financiera más global del mundo desde 1914, acompañando el crecimiento del país.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
ICBC. El futuro nos inspira.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? 15.06 minutos, arrancamos con un nuevo Caso Contrario aquí por Radio Cultura. Soy Bernardo Vázquez y estoy como siempre con Matías Barbería. Hola, Matías.
No empecemos mintiendo. Hola, Bernardo. Suspendido en Caso Contrario de esta semana. Suspendido. Hasta nuevo aviso.
¿Qué hacemos en Caso Contrario deportivo?
Hay que frenar todo, hay que frenar todo acá, se suspende todo, hasta que no tengamos más precisiones no vamos a seguir, ni con la energía eléctrica, ni con nada, transporte, ni nada por el estilo, suspendido absolutamente todo. ¿Estás leyendo los portales internacionales deportivos?
Por eso te decía, un programa bien deportivo, imagino, y aparte hablando sin información, ¿no? También como corresponde, en este caso, la única información concreta que tenemos es que Lionel Messi no va a seguir jugando en Barcelona y lo comunicó el propio Barcelona, por lo cual es oficial, ya lo podemos decir.
De información, todo... Bernardo Vázquez, es un comunicado oficial del Barcelona.
Claro, por eso digo.
Es como así que...
como que el Banco Central informe algo y nosotros digamos que no es oficial, ¿no?
Pero bueno. Hay un comunicado oficial del Barcelona. Así, no llegaron a un acuerdo, se rompió el acuerdo, estaba cerrado esta noche. Lo dábamos todo por hecho. El Kun Agüero lo daba por hecho.
¿Tenés Matías, la letra chica de ese comunicado oficial? ¿Cómo sí, es? ¿Qué es lo que dice exactamente?
Lo puedo leer, lo reproduce ahora Infobae en este momento. Bueno, sin ir más lejos, el lugar donde laburo. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Fútbol Club Barcelona y Leo Messi, y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, normativa de la Liga Española. Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al Fútbol Club Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Le dieron el bolsito.
Exactamente, digo, sin tener la información precisa, pero sí habiendo escuchado un poco lo que comentaban los periodistas, sobre todo catalanes, en estos últimos meses, había un dato muy importante, que más allá de la ruptura del contrato, que terminaba el contrato de Messi, que había quedado como jugador libre el 30 de junio, esto hay que decirlo, hace un mes Messi no tiene club directamente, hace más de 30 días que está libre. Uno de los requisitos y una de las cláusulas importantes era que la mayoría de los jugadores de Barcelona se iba a tener que bajar el sueldo de manera importante, a partir de todo lo que tenía que ver con una etapa de cambios dentro del club, de ajuste presupuestario, y no sé en ese sentido a qué qué margen habrá aceptado o no Lionel Messi reducir en ese tironeo.
Un puntito, yo me quedo con el comunicado porque no soy del palo, así que me tengo que basar cosas muy concretas y contrastables. Hay un paréntesis adentro del comunicado. No se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Abre paréntesis el comunicado. Normativa de la Liga Española. Cierra paréntesis. La culpa es de la Liga, dice acá el Barcelona. Hay un límite a la cantidad de sueldos que puede pagar. Son normas deportivas para mantener cierta equidad entre los distintos equipos, que le fue bárbaro con esas normas a la Liga Española, te digo. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, no les deja espacio, evidentemente, el salario de Messi. Para todo lo que tienen que pagar con ese equipo ya de por sí lleno de estrellas. Bueno, no se pudo acordar por ese lado.
Totalmente. Ahora la pregunta que nos hacemos todos, naturalmente, es ¿dónde va a jugar Messi? Que, recordemos, tiene 34 años recién cumplidos. Uno entiende que a Messi 3, 4, 5 años de carrera activa, si él quiere, le quedan por delante. Y en ese sentido imagino que se abren muchas posibilidades, con absolutamente todo el mundo inquieto y atento a la posibilidad de contratarlo, pero con horizontes que a mí me parece que pueden tener que ver con algunos nombres que ya circularon en los últimos años, como es el Paris Saint-Germain, como puede ser el Manchester City, como también alguna posibilidad remota, imagino yo, de que Messi pueda venir al fútbol argentino. Y si bien el fútbol argentino uno imagina que es para jugar en Newell's, no sé cómo lo ves. ¿Tenés alguna expectativa de que llegue a Dálmine?
Mirá, no tengo información. Yo lo único que te digo es que sí, esta mañana Dálmine firmó con Alexis Vega. Viene de Estudiantes de La Plata, la mitad del pase tiene Estudiantes de La Plata. O sea que no sé qué onda, pero Dálmine está contratando. Villa Dálmine está contratando y lo dejamos ahí como cuestión. Justo en este momento estamos incorporando para la segunda parte del torneo, que viene duro, viene con magros resultados para Dálmine, así que ojo, no sé, qué sé yo. No digo que se pueda, pero tampoco es imposible.
Siempre todos tenemos que nuestro derecho a ilusionarnos con que Messi venga un ratito a jugar a nuestro club. A mí me parece que todavía le queda paño, obviamente por su talento, pero también me da la sensación de que 2 años, por lo menos en el fútbol europeo, Messi va a seguir jugando, y en ese sentido hay muchas chances de que siga jugando en un club de élite internacional, como puede ser el PSG, como puede ser el Manchester City, como puede ser algún otro club que no esté dentro de España, porque uno entiende que dentro de España Messi va a jugar nada más que en Barcelona.
Repasando para más allá de las bromas y los análisis, esto es dato, Bernardo, esto es dato. Hay comunicado, es oficial del Barcelona. Finalmente no se puede cumplir los deseos del jugador del club, no podrá seguir en la institución. O sea, así directamente está oficializando el Barcelona que Messi no sigue. Es un comunicado, no es un rumor, no es nada. Está ahí la comunicación oficial, así que se suspende el mundo hasta nuevo aviso.
Además, Matías, con un dato que a partir de este comunicado, digo, la dirigencia que emite este comunicado es una dirigencia cercana a Messi, que preside Joan Laporta, que es el presidente que vino a principios de este año y que vino a reemplazar a toda una gestión dirigencial de Barcelona con la que Messi estaba enfrentada y por la cual el año pasado, hace un año exacto, había puesto en duda su continuidad. Digo, hoy hay una comisión directiva de Barcelona que es más afín a Lionel Messi, pero así todo, y como vos decías, con este dato de que había llegado Sergio Agüero, por ejemplo, que es su amigo, uno entendía, o por lo menos la sensación que daba de que Messi iba a continuar. Bueno, efectivamente no, como vos dijiste, el Barcelona acaba de oficializar su salida. Me parece que hay que esperar a ver qué dice Messi también, pero obviamente que ya si Barcelona lo planteó así, es porque así será, seguramente. Tenemos en comunicación a Martín Rubinstein, periodista deportivo, lo tenemos enganchado ya para charlar sobre este tema y mucho más. Hola Martín, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, te saludamos.
¿Cómo están? Fuerte abrazo, buenas tardes para todos. Sí, la verdad que feliz la noticia, ni siquiera del día, del mes, del año, después del campeonato de la Copa América que obtuvo Lionel Messi. Bueno, comunicado oficial del Barcelona, que habla de obstáculos económicos y contractuales. Acá hay dos lecturas para empezar a analizar y empezar a ver, porque después de varios días de negociación, varios meses en realidad de negociaciones, habrían llegado a un acuerdo. De hecho, ayer prácticamente todos los portales españoles, teniendo en cuenta que Messi llegaba ayer por la noche de sus vacaciones en Barcelona, la idea es que firme o renueve por 5 temporadas, que de hecho hoy a la tarde hasta había intenciones de presentarlo una vez más, de que se sume a los entrenamientos, porque Laporta, el presidente de la institución, tenía ganas e intenciones de que pueda estar el próximo fin de semana con el primer equipo. Bueno, hoy prácticamente foja cero, una noticia que ha llamado la atención, y así está el panorama. Vos lo decías bien, habrá que ver qué es lo que dice el propio Lionel Messi, que todos pensábamos y creíamos, sobre todo por la llegada de Sergio el Kun Agüero, de que iba a seguir en Barcelona.
Bueno, pero es un hecho, Martín, digo, y ahí Matías fue el que lo contó, digo, es un hecho de que el dato es oficial y lo dice el propio Barcelona.
Sí, sí, es un comunicado oficial de Barcelona, corto, escueto, pero hablan de esto que yo les mencionaba. Esto tiene 15 minutos, 20 minutos en la página oficial, y por supuesto no hay más novedades ni noticias con respecto a qué es lo que ha pasado. Digamos, el Barcelona da a entender que estos obstáculos estructurales y contractuales hablan de que la liga es la que no permite el tema de la renovación. Un poco para entender la situación es, Messi iba a renovar en principio por 5 temporadas más, con reducción de sueldo y un montón de cuestiones que estaban prácticamente cerradas con el nuevo presidente del Barcelona. Bueno, ¿y qué ha pasado en el medio? La verdad que todavía no lo sabemos, pero sí es oficial, por lo menos es lo que ha publicado el Barcelona, de que Messi no continúa, que hoy es jugador libre.
Señor Rubinstein, yo no lo conozco, hola, Bernardo, así que lo tengo que tratar así con lejanía. Sí. Señor Rubinstein, ¿es un punto final esto? Me cuesta leer el comunicado, no estoy tan acostumbrado a la comunicación de los clubes europeos, tampoco el Barcelona. ¿Es un punto final o se rompió esta negociación y puede empezar otra? Me llamó la atención cuando nos dijiste foja cero.
Es que la verdad, Matías, ¿cómo te va? Llama la atención a todos, pero sobre todo, a ver, uno que más o menos ve fútbol, está empapado del fútbol, sabe cómo se manejan en el fútbol, la llegada del Kun Agüero claramente era un indicio de que Messi iba a continuar, digamos, porque Agüero no llega en su mejor momento en la carrera. Ha dejado el Manchester City, justamente lo dijo el técnico Guardiola en algún momento, se va del City porque no solamente cumplió un ciclo, y además porque no estaba para competir en un primer nivel como amerita una Liga de Campeones o una Premier, que ha demostrado también en la Copa América. Hoy Lautaro Martínez le saca esa ventaja. Bueno, claramente la llegada de Agüero era un punto a favor, 2, 3 o 4 puntos a favor para que Messi continúe. Y después los medios ayer manifestando de que hasta hoy en principio Messi llegaba con las ganas de entrenarse él mismo después de casi un mes de vacaciones, porque termina esta última semana en Ibiza, pero empezó por Miami, República Dominicana. La verdad que llama la atención, Matías, o sea, a todos nos llama la atención. En Barcelona no lo pueden entender. Y después se habrá que ver qué es lo que puede llegar a pasar con esta liga española, que en algún momento Laporta dijo que necesitaba más aporte, y hay que tener en cuenta que si uno se pone a analizar lo que han sido de hace 5 años a esta parte, sin Cristiano Ronaldo, sin Neymar, ahora sin Messi, bueno, si querés tampoco Sergio Ramos, que si bien podemos decir que claramente es una figura a nivel europeo, bueno, son 4 bajas muy fuertes para una liga que yo creo que ahora sin Messi no será lo mismo, y no será, no digo tan competitiva en Europa, pero claramente las cuestiones económicas pueden llegar a tener un punto de quiebre importante.
2 preguntas, pero sin volverte loco, que quizás estoy abusando, Martín. Sin Messi, Barcelona saca la chequera y empieza a comprar por todos lados, ¿no? Porque le queda un espacio enorme para gastar, por un lado. Y segundo, esta es me llega por producción, te cuento.
Sí.
¿Tenés algún dato de si en Miami estuvo en contacto con alguien? Si puede hacer un retiro tipo Pelé en el Cosmos, en la liga estadounidense?
Bueno, vamos
por partes. Primero,
a tu primera consulta. Barcelona no va a comprar nada en cuanto a lo económico, básicamente porque Messi es jugador libre. No es que alguien compró a Messi al Barcelona y el Barcelona se queda con ese dinero fresco para salir al mercado a comprar. Es decir, que Barcelona ya tenía problemas económicos. De hecho, Messi estaba de acuerdo en esta rebaja de contrato por las cuestiones y los problemas económicos que existen en el club hace varios años. Recordamos que el año pasado se quedó sin presidente, el vicepresidente renunció, apareció Laporta en el medio. Fue un año muy muy complicado, sacando lo deportivo a nivel institucional del conjunto catalán. Bueno, así que el Barcelona no sé qué es lo que va a hacer en cuanto a su plantel, a su plantilla, como se dice allí, y lo ha gastado en 3 jugadores, uno de esos Sergio el Kun Agüero. Y con respecto a lo otro, Matías, Messi tiene dos grandes, oficialmente, ¿no? Dos grandes departamentos en Miami. Hace algunos años compró allí en un edificio muy muy famoso de una marca de autos, un piso entero que de hecho tiene ascensor propio. Vos llegás en la Lincoln o en la Collins, que es una de las avenidas, vos llegás con tu vehículo y automáticamente él tiene ascensor para él, y el auto va directamente a su piso, para que te des una idea. El departamento lo tiene, las ganas también están, pero yo la verdad es que no lo veo hoy jugando en una liga o en un equipo como el Inter de Milán, que es lo que se hablaba en algún momento por la relación con Beckham, a los 34 años. Yo lo veo quizás en 2 o 3 años. Ahora, si lo que está pasando en Barcelona adelanta eso, yo creo que primero va a pasar un tiempo más en Europa, y además porque tampoco me imagino a una familia que ha nacido en Barcelona, que se ha criado, que los hijos, Messi va en chancletas a buscar a sus hijos a la escuela todos los días, y es así, y no me lo imagino, la verdad, que lejos de, primero lejos de Barcelona, y después, por supuesto, lejos de Europa.
Martín, te aprovechamos para una última pregunta que tiene que ver con Juegos Olímpicos. Digo, vos como periodista deportivo, no sé si es tiempo, ya está cerrando Juegos Olímpicos, pero si haces algún tipo de análisis de la actuación argentina en general, con la derrota de hoy del vóley, que va a jugar por el bronce, con la posibilidad de que las Leonas ganen una medalla en la final de mañana, ya el hecho de que las Leonas van a ganar una medalla en la final de mañana.
Creo que es demasiado premio lo que consiguieron los 177 atletas que representaron al país, teniendo en cuenta el contexto de pandemia. Claro, uno me puede decir, bueno, pero la pandemia es mundial, es cierto, pero aquí hay atletas y deportistas que necesitaban el entrenamiento para llegar a una competencia de elite como es un juego olímpico. Y si Pignatello no entrenaba en una pileta de natación, no podía entrenar en otro lado. Y así hay un montón de casos que podemos enumerar ahora. Obtener dos medallas con una posibilidad de una tercera, porque el vóley es el que puede llegar a la bronce después de perder en el día de hoy, bien con Francia, le puede ganar a Brasil, que fue el cuco, no solamente de la zona de la muerte, sino que fue el cuco hace 5 años atrás en Río. Pero bueno, ya está asegurada por lo menos la plateada de las leonas. Así que sí, me parece que ha sido un premio haber estado con chances en estas tres medallas, o dos aseguradas, sacando la estadística que, bueno, que hace 5 años Argentina consiguió 4 y no tenemos que remontar quizás al 2004, me parece que fue la última vez que Argentina no consiguió medallas.
Escuchame, Bernardo, estuvimos hablando de pases, estuvimos hablando de espacio salarial. ¿Vos crees que tenemos espacio salarial para sumarlo a Rubinstein acá en caso contrario?
Totalmente.
¿Cómo el mercado de pases está abierto? Yo no sé si es agente libre, por otro lado, pero nos hizo capaz el programa el hombre,
Capaz está como Messi.
Se puede, todo se puede.
Le mandamos un burofax, a ver que fíjate, haceme números, Bernardo, a ver si podemos, que nos hizo el programa, laburamos menos, ganamos todo.
Esta vez no estuvo de moda el término burofax como el año pasado, pero bueno, sí hubo un comunicado de Barcelona en este caso. Martín, un placer y obviamente estamos en contacto.
Abrazo grande, un saludo para los dos, y el que sabe de números es Barbería, así que Barbería tiene que sentarse a hacer los números y todo se arregla. Abrazo y
vamos a hacer cuentas.
Buen jueves para todos.
Un placer, Martín, abrazo.
Martín Rubinstein, periodista deportivo, pasó por En Caso Contrario. Vamos a escuchar un poquito de música.
Greatest.
seguimos con el programa, son las 15:28 minutos y como decíamos, un primer bloque súper deportivo por todo lo que había pasado con Lionel Messi. Noticia de último momento, claramente lo confirmamos, Messi se va al Barcelona, lo confirmó el propio club, habrá que ver qué dice el jugador, pero es un hecho ya. Y bueno, nos agarró un poco desacomodados en cuanto a cómo seguir con el programa en materia política y económica, ¿no, Matías? Imagino que no pasa absolutamente nada importante para estar hablando tanto.
Comparado con esto, difícil hoy por hoy, porque el shock es muy grande, pero no, sí, siguen pasando cosas, Bernardo, siguen pasando cosas en Argentina, y en el tema económico, particularmente en el tema económico, nunca se detiene, porque, a ver, ayer habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, y se puso a hablar del tema más espinoso para el argentino de a pie en materia económica, que tiene que ver con el dólar. Dijo que no hay problema con el dólar porque la economía argentina está robusta, con lo cual calculo que al día siguiente, y lo estamos viendo, salieron a comprar dólares a lo loco. Nunca gusta que un ministro de Economía hable del dólar y que muestre una seguridad excesiva. En sí, las cotizaciones no estamos viendo movimientos grandes, tiene bastante atados a las cotizaciones financieras por el momento el Banco Central, pero está teniendo sus problemas en el mercado cambiario formal para conducir el precio. Hasta hace poquito estaba recibiendo todo el tiempo liquidaciones de exportaciones del agro, entran dólares, y ahora eso se va frenando, porque eso es sobre todo el segundo trimestre del año donde suelen entrar esas liquidaciones de exportaciones. Y ahora el ritmo es menor, ahora es aguantar hasta las elecciones, usando de a poquito ese nivel de reservas.
Y bueno, hablamos de elecciones, dijiste la palabra clave, y obviamente tenemos en contacto a un entrevistado bien interesante, es Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel, ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires y actual candidato a senador bonaerense por la primera sección en la lista Dar el Paso, que lidera Facundo Manes. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Bernardo y Matías, gracias por llamar.
Un placer, Joaquín. A ver, vas a encabezar la boleta de Facundo Manes en la primera sección en la provincia de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con candidatos a senadores bonaerenses. Sabemos que tu nombre en general trasciende mucho más allá de un cargo, de un puesto, de un lugar específico en la boleta, y está considerado como un armador histórico en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la primera sección. ¿Qué expectativa tenés de cara a la elección que se viene? ¿Cómo lo estás palpando? ¿Cómo ves el clima? ¿Cómo lo ves también a la boleta y a la lista que ustedes integran?
Lo primero es, está claro que la gente recién está entrando en clima. La gente no está demasiado atenta a las elecciones. Va a ser una elección de 4 semanas, 5 como mucho. La pandemia es un ingrediente, y si la variante Delta ingresa en estos días, va a ser sin duda, va a complicar muchísimo la campaña. Pero más allá de eso, yo estoy muy contento de estar en la boleta encabezada por Facundo Manes. Creo que es una persona que tiene una vida muy valiosa, que es un ejemplo para todos los argentinos, para mostrarnos el camino de lo que debemos hacer, el tema del esfuerzo, del trabajo, del estudio, de la superación personal. Nos muestra que no tiene límite y que además, cuando uno hace todo eso, consigue sus frutos. Y además, creo que en este momento, donde la política está en una crisis importante, la crisis de la política arrastra al país, que una persona con todos sus pergaminos quiera meterse en el barro de la política, poner su nombre en boca de todos, nos demuestra que además tenemos en la cabeza de la lista una persona que es un patriota, que está dispuesta a sacrificar lo que más queremos cada uno de nosotros, que es nuestro apellido, nuestro nombre, en función del bien común. Así que yo celebro poder haber sido invitado a participar de esa boleta.
Joaquín, sos un promotor histórico, sobre todo en los últimos años, de una tercera vía, ¿no? Siempre se habla y se te relaciona con la posibilidad de una tercera vía dentro de la política. ¿Esa tercera vía para vos hoy la puede representar Manes, aún desde el radicalismo, quizás, con la oferta electoral que está llevando adelante dentro de Juntos por el Cambio?
Yo creo que la Argentina necesita salir de esa pelea que nos tiene atrapados y que solamente beneficia a los políticos, que es la pelea entre Calafate y la Recoleta, que es una pelea que solamente beneficia a los políticos y que se olvida de la inmensa mayoría de la Argentina. La inmensa mayoría de la Argentina que está representada por los chacareros, por los productores, por las pequeñas empresas, por los trabajadores, por las maestras, por todos aquellos que habitan en el resto del país que no son Calafate y la Recoleta, y que además todas las mañanas se levantan con ganas de producir, de crear, de dar trabajo, de trabajar. Esa es la que la Argentina tenemos que empezar a representar, y eso, si se llama tercera vía o se llama tercera posición, o, bueno, me parece que eso es lo que tenemos que representar, y creo que Facundo claramente representa eso, ¿no? Es una persona que amplía la coalición opositora, que es lo que todos buscábamos y queríamos, y me parece que de alguna manera lo hemos conseguido con Facundo.
Joaquín, fuiste parte del gabinete de María Eugenia Vidal, y hace más o menos un mes, un poquito más de un mes, habías planteado que si Vidal se iba a la Ciudad de Buenos Aires, en una entrevista que diste a Perfil, habías dicho que si Vidal se iba a la Ciudad de Buenos Aires, agarraba, le daba la mano, le deseaba suerte y te ibas. Efectivamente pasó. Digo, ¿cómo ves ese cambio de Vidal a Ciudad ya en el tiempo, un mes después? Y también si es más o menos similar lo que pasó con Santilli yendo a competir por la provincia.
Yo esa conversación la había tenido con María Eugenia el 17 de agosto del año pasado, o sea, casi hace un año. Y ya sabía perfectamente...
A ver, lo escuchamos. Aquí, Joaquín.
Me parece que nos quedamos sin conexión, Bernardo.
Nos quedamos sin conexión con Joaquín de la Torre, pero bueno, estaba justamente mencionando, ¿no?, esta etapa y este tramo. Es una entrevista interesante, si podemos retomarla, porque la verdad que, a ver, todo lo que tuvo que ver con la salida de la Torre y la decisión de la Torre de competir con Facundo Manes, realmente sorprendió, ¿no? Y él en ese sentido ha sido consistente en el último tiempo, es decir, si Vidal se va a la ciudad, yo no voy a competir o no voy a apoyar esa idea, esa moción, y por eso internamente, dentro de lo que tuvo que ver con Juntos por el Cambio, tomó la decisión de ir por esta lista que acompaña a Facundo Manes.
Es un pararse en la vereda de enfrente dentro de Juntos por el Cambio. O sea, sí, el cisma con Vidal está, pero siempre dentro del marco de Juntos por el Cambio. No es que se fue con Randazzo, la otra opción que estaba, o Randazzo, Urtubé y demás, sino que es un pararse en la vereda de enfrente, pero dentro de Juntos por el Cambio. Se va perfilando esta interna, y me parece interesante. Ojalá podamos volver a comunicarnos para seguirle consultando respecto de hacia dónde va este cisma. Cisma contenido, digamos, no es una división, pero es claramente una interna por la dirección de Juntos por el Cambio del Futuro. Juntos por el Cambio todavía sigue siendo una fuerza competitiva de cara no solo a lo que son las elecciones de este año legislativas, sino quizás para 2023, digamos. En algún nivel estamos discutiendo, o se está discutiendo en las elecciones de estos partidos, quién va a ser el líder opositor en 2023.
Exacto, Matías, y aparte, a ver, de cara a lo que tiene que ver con la elección del 12 de septiembre, la próxima PASO, y la verdad que es la gran PASO, y es la PASO realmente atractiva, la que van a llevar adelante, sobre todo, Diego Santilli con Facundo Manes, ¿no? En este espacio que se llama Juntos, por esta ocasión, por lo que tiene que ver con la elección, pero que obviamente emparentamos con Juntos por el Cambio, y que de alguna manera es una interna también que arrancó con alto voltaje a partir de declaraciones de Manes, que planteó la semana pasada que esperaba o pretendía que el gobierno de la ciudad, en realidad la campaña en la provincia de Santilli, no se gastaran los impuestos de los porteños. Por eso digo, fue una declaración realmente muy fuerte y contundente, y eso generó una interna inmediata, natural, aún en un contexto de dos representantes de un mismo partido, de un mismo espacio. Por eso, sin dudas, me parece que de acá al 12 de septiembre, más allá de todo lo que haga el oficialismo con la candidatura de Victoria Tolosa Paz, al no haber una PASO dentro del oficialismo, esta interna y esta PASO opositora es la que realmente se va a llevar, te diría, casi todos los focos de atención.
Sí, es, si se quiere también, lo miro desde mi punto de vista, a la hora de leer informes de mercado, análisis de banca de inversión extranjeros, locales y demás, buena parte de la elección de este año, que no esperan que tenga un efecto en el mercado, en dólares, en las variables, como lo que vimos en las últimas PASO presidenciales, que fue la caída más grande de la historia del Merval, por ejemplo, y uno de los saltos más importantes del dólar en los últimos años. La expectativa no está tanto puesta en el día después, en el resultado de las bancas y demás. De hecho, es una elección que, si querés, es bastante cuesta abajo para el oficialismo, porque ya lo hemos dicho acá, está renovando bancas de una elección que perdió horriblemente en 2017. O sea, no, aún con un mal desempeño no perdería muchas bancas. Lo que miran desde el punto de vista del mundo de los negocios, del mundo de las finanzas, es qué se perfila para 2023.
Claro. Tenemos enganchado de nuevo a Joaquín de la Torre. Joaquín, te preguntábamos básicamente la pregunta específica de Vidal, estabas iniciando tu respuesta.
Sí, yo lo que les decía era, la decisión que terminé tomando, se la avisé a María Eugenia el 17 de agosto del año pasado, hace más de un año, o hace casi un año. Yo respeto la decisión que María Eugenia tomó, porque es una decisión personal, pero claramente no la comparto, porque bueno, yo creo que María Eugenia tenía un compromiso con los bonaerenses que para mí era importante ratificarlo.
Totalmente. ¿Cómo viste el arranque, digo, como un soldado de muchas batallas en lo electoral y con muchas elecciones encima? ¿Cómo viste este arranque en cuanto a lo discursivo de la campaña, no? Porque da la sensación de que Manes empezó con un discurso bastante, bastante arriba, que generó malestar en el otro lado del espacio opositor. ¿Cómo lo analizás?
A mí me parece que están demasiado nerviosos y preocupados, y lo que tenemos que hacer todos es tener claro, repasar cuál es el objetivo de esta campaña, que es ganarle el 14 de noviembre al kirchnerismo, y que más allá de algunos raspones que haya en la interna, todos tenemos que tirar del mismo carro y mirar el hacia adelante. El objetivo de esta interna es elegir los mejores candidatos, aquellos que más amplían el espacio, porque cuanto más amplio, más posibilidades de mejorar la oferta electoral y tener mayor cantidad de votantes posibles en noviembre, que ese es el objetivo. Entonces, que tenemos que trabajar sobre esos fines, sobre esa idea, y entender que si a alguno se le va la lengua un poquito, no está hecho con mala intención, sino está hecho como para marcar ideas y líneas.
Joaquín, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Matías?
Joaquín, te voy a llevar un poco más allá de este año, por algo que veníamos hablando, bueno, al aire antes de poder conectarte de nuevo. Sí, olvídate posibilidades, olvídate los resultados que se obtengan en las elecciones de este año. Vos tenés la lapicera, vos tenés para armar la lista de acá a 2023. ¿Qué crees que debe ser esa oposición que llega a 2023 compitiendo con este gobierno actual? ¿Es el segundo tiempo de Macri o es una renovación importante en los nombres y en las formas?
Yo creo que cuando uno hace una lista, cuando uno presenta una oferta electoral, debe tener claro qué le está proponiendo al vecino, al habitante, y debe tener claro qué es lo que está pensando y lo que está sintiendo el habitante para tratar de mejorar la oferta. Entonces, ¿cuáles son los nombres? Decirlos hoy no tiene sentido, porque no sabemos lo que la gente le va a estar pasando en ese momento, ni lo que la gente va a estar pensando. La renovación, por la renovación misma, no tiene sentido, pero siempre agregar personas nuevas a los espacios habla de dos cosas, de mejorar la oferta y también de hacer una autocrítica. a la Argentina le está leído muy mal en estos últimos años, y no tener la capacidad de ir a buscar afuera de la política a personas que han sido exitosas para de esa manera agrandar la oferta, mejorar la oferta y airear la política y buscar respuestas distintas a las que la política le ha estado dando a la gente con fracaso tras fracaso, me parece que es de necios. Pero yo creo que hay que buscar siempre un punto medio, pero que buscar personas afuera de la política que han sido exitosas en su vida, me parece que marca un crecimiento de la inteligencia y madurez de la política.
Joaquín, ¿qué te parece la lista oficialista? Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán.
A mí me parece que Cristina, cuando llegan los momentos de las elecciones, piensa justamente en ver de qué manera muestra determinadas caras que amplíen lo que ellos son, el núcleo duro kirchnerista, digamos. Entonces creo que Tolosa Paz amplía visualmente esa oferta, y me parece que otra vez Cristina nos vuelva a mostrar su inteligencia electoral, ¿no?
Sí. Y en, no sé si están viendo algún escenario puntual, sobre todo vos como actor del conurbano.
Me parece que lo de Tolosa Paz es importante, porque una de las cosas que sostenía Horacio para decirnos que tenía que ser Santilli el candidato, cuando nosotros nos oponíamos con Jorge Macri, era que era el que tenía, era el más conocido en las encuestas. Y yo le dije en una charla, ellos van a poner a Tolosa Paz, que no le conoce nadie. Y claramente eso fue lo que pasó, digamos, ¿no? Que cuando uno me dice Tolosa Paz, en San Miguel tiene menos del 25% de conocimiento. Ahora va a ir subiendo, ¿no? Por supuesto. Pero lo que está claro, que la intención de Cristina fue buscar una cara fresca, ¿no?
Totalmente. En ese sentido, lo que te quería preguntar es del conurbano, bien de San Miguel, pero sobre todo de todo el conurbano en sí, es a ver, da la sensación de que Manes o la lista de Manes, por lo menos en esta primera etapa, está caminando más la provincia de Buenos Aires, más el interior de la provincia de Buenos Aires, que tal vez no está tan asentada dentro del conurbano. Las expectativas de ustedes son salir a competir voto a voto en el conurbano, ¿no? Imagino igual.
Sí, por supuesto. Creo que además tenemos el mejor candidato.
Sí. Digo, pero coincidís quizás que Manes, naturalmente, por provenir del interior de la provincia de Buenos Aires, se lo emparenta más dentro de toda esa zona, y no tanto dentro del primero, segundo, tercer cordón.
Claramente es una persona que responde originalmente al interior de la provincia de Buenos Aires, pero que es una persona que por su empatía, su amabilidad, su afabilidad, su sencillez, va a andar muy bien en el conurbano. También tengo esa sensación, ¿no?
Totalmente. Joaquín, un placer como siempre, te agradecemos la charla.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Abrazo grande.
Saludo. Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel, ex funcionario de la provincia de Buenos Aires y candidato a senador bonaerense, primer candidato a senador bonaerense en la lista Dar el Paso, que encabeza Facundo Manes. Clap your hands now. minutos. Volvemos con el tramo final del programa. Matías, te cuento que en lo que tiene que ver con lo sanitario, que siempre es, te diría yo, lo más importante de la agenda, claramente, por lo menos mientras no se solucione y no podamos salir de este maldito COVID, en lo sanitario te cuento que en las últimas horas se aprobó la posibilidad de combinar vacunas, y es una posibilidad que me parece que se va a estar implementando ya en los próximos días, y a partir de los próximos días en Ciudad, en Provincia de Buenos Aires y en todo el país. Así que hay mucha expectativa en este sentido con lo que puede pasar, sobre todo con la posibilidad de dar mayor cantidad de segundas dosis, que todavía viene bastante retrasada.
El bot de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé si tuviste el placer de conocerlo, muy divertido el aparatito.
Sí.
Te aburrís y te pones a charlar con el bot. El bot de la Ciudad de Buenos Aires ya está haciendo llegar, tengo varios casos cercanos, turno a distintas personas de alrededor de 70, 60 y mucho, 60 y poco, que entraron en los primeros tramos de la vacunación con primera dosis de Sputnik, no tuvieron la segunda dosis disponible, y ya los está invitando a elegir turnos para darse la vacuna Moderna o AstraZeneca como complemento, como segunda dosis alternativa, después de los estudios que hizo la ciudad al respecto.
Yo te digo, yo no tengo 70 años, pero sí te digo que recibí Sputnik, así que seguramente
va para ese lado.
Ser uno de esos conejillos de India que será inmunizado con dos vacunas distintas, pero digo, es algo que, lo estoy diciendo exageradamente, es algo que ha pasado.
Se probaron vacunas en todo el mundo, de todas las marcas, sí. Bernardo, y a nadie le salieron dos cabezas, o sea, no, más o menos.
La que tengo es bastante grande, así que espero que no. Claro. Pero bueno, básicamente es un poco la novedad de las últimas horas. Para repasar datos, ya hay 33.432.831 vacunas aplicadas, 25,6 millones primera dosis, 7,7 millones segunda dosis. Estamos hablando de un 17% de segundas dosis aplicadas. Un dato para tener en cuenta nada más, lo digo, y en ese sentido, qué bueno que haya habido consenso para poder aplazarla. Hubiera sido todo un gran problema si las elecciones hubieran sido esta semana como estaba previsto originalmente. Recordemos que este domingo tendría que haber elecciones. El 8 de agosto era la fecha original de las PASO y finalmente se terminó pasando para el 12 de septiembre. Y te diría que estaríamos hablando de un 60-65% de vacunados con edad electoral, con una dosis, y un poco menos del 20% más o menos de vacunados con dos dosis que estarían yendo a sufragar, lo cual me parece sería para considerar, para tener en cuenta, y hubiera generado algún problemita, algún dolor de cabeza más de lo que puede generar en septiembre, cuando uno entiende dentro de un mes va a estar todo por lo menos un poco más avanzado.
Sí, por supuesto, era en algún nivel la especulación en ese sentido, y entiendo, sí, me acabo de dar cuenta, estamos a punto de cumplir 2 años de aquella caída histórica de la bolsa después del paso de 2019. Te cuento, yo te paso a otro tema, Bernardo. Hoy habló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Atribuyó la inflación a la presión de los precios internacionales. 52% dijo, subió un índice de commodities entre septiembre y junio, y eso agarró a la Argentina muy mal parada por los 2 años de crisis previo, y tuvo su efecto en la inflación. Dice, es un efecto similar a la devaluación. Ok, no lo analicemos, dejémoslo ahí. Varios se van a enojar por lo que dice, porque la Argentina tiene sus propios factores monetarios ya hace años. Sí, mucho antes de que llegue este gobierno, pesando sobre los precios, se agregaron nuevos en los últimos meses, y bueno, además una expansión del 60% de la base monetaria durante el año pasado, que muy probablemente tenga también su rol. Pero más allá de que haya mucha discusión respecto de cuál es el rol de los precios internacionales en la inflación argentina, con el oficialismo diciendo es un problema externo y la oposición diciendo déjame de joder, me estás hablando en serio, bueno, en fin, hay un cierto consenso sobre un pequeño efecto de, al menos parcial efecto de los precios internacionales en la Argentina, menor, pienso yo, se piensa la mayoría, sí, seguro, el fenómeno interno es mucho más determinante, pero hay uno que está empezando a aparecer en un producto específico, ¿verdad? No sé si vos sos muy consumidor o no, café específicamente.
Pre-consumidor.
el café a nivel internacional, por el lío de la bajante de los ríos en Sudamérica, no es solo el Paraná. En Brasil pasa lo mismo, digo, el agua viene de allá arriba. Por la bajante de los ríos, por la sequía, por la falta de lluvias, por la falta de agua, cayó mucho la cosecha brasileña, uno de los principales productores. También empezó a sufrir la cosecha colombiana, el otro gran productor de esta zona. Y los futuros de café se comercian, ¿sabes? Como la soja y como muchos otros, se comercian a niveles futuros en mercados internacionales. Son commodities, al fin y al cabo. Suben 55% en 12 meses.
Tranquilo.
Sí, ok. El café en la Argentina no se produce, es prácticamente todo importado. Hay marcas locales, se procesa acá, hay gusto local, se procesa de una forma muy particular adaptada al paladar local, pero a la larga es una importación, o sea, siempre lo fue. Y esto no va a dejar de golpear a la Argentina. Están calculando los productores aumentos de hasta. Están dando un rango de un 15 hasta un 20% de. El kilo de café, que yo no sé si lo has visto últimamente.
Me está matando directamente.
Venía picante ya de por sí, pero sí, ahí tenés a la inflación local, al proceso inflacionario que la Argentina le lleva, a ver, dos dígitos de inflación, más o menos desde 2007-2008, no me acuerdo exactamente, dos dígitos de inflación desde entonces, un nuevo escalón de la inflación desde 2019 en adelante, cuando tocamos ese 50 tan lindo, y no hemos vuelto a retroceder seriamente, y sí, además tenemos ahora el impacto que se monta sobre esto, no es el más determinante. Si vos comparás la inflación argentina con la de todos sus vecinos, no tiene absolutamente nada que ver el 50% interanual con el 7-8% que se picanteó quizás la inflación en Brasil. Lo que estamos viendo además es sobre llovido mojado. Además, los precios internacionales te están rompiendo los precios.
Directamente te digo, Matías, evalúo la posibilidad de descartar el almuerzo o la cena con tal de seguir tomando café.
Y sí, el almuerzo molesta, y te rompe
más,
el desayuno eterno.
Totalmente. Es el fin del programa, nos vamos despidiendo. Bernardo Vázquez, Matías Barbería en la conducción, como siempre. Caro Gershenson en la producción periodística y Agustín Alessio en la operación técnica. Nos encontramos la semana que viene con más En Caso Contrario, acá por Radio Cultura. Hasta luego.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
ICBC. El futuro nos inspira.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo.
Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.